Nos organizamos,
nos movilizamos.
Los campesinos, campesinas y campesines del mundo.
Frente a las crisis globales, construimos soberanía alimentaria para asegurar un futuro a la humanidad.
Vamos a la octava conferencia internacional para renovar nuestros compromisos y fortalecer nuestra lucha por un mundo mejor.
En este podcast, Nori Martínez, miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Pensoagro, en Colombia, y Arturo Liaga, miembro de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, Cuba, explican cómo el concepto de la soberanía alimentaria, introducido por movimientos sociales como la Vía Campesina, en los círculos políticos internacionales a finales de los años 90, se ha vuelto esencial e indispensable frente a las múltiples crisis que afectan a la humanidad y al planeta en la actualidad. Como campesinos, Nuri y Arturo nos ofrecen una perspectiva arraigada en su vida cotidiana en el campo. Les damos la bienvenida a esta importante discusión. Hola Nuri, hola Arturo, bienvenidos a otro episodio de nuestra serie de podcast en nuestro camino hacia la octava conferencia internacional de la Vía Campesina. Hoy en día exploramos los orígenes, la evolución y la situación actual del Movimiento Mundial por la Soberanía Alimentaria, del cual la Vía Campesina forma una parte integral. Para que nuestros oyentes lo entiendan mejor, Arturo, ¿puedes explicarnos qué significa la soberanía alimentaria?
Por supuesto. Agradezco la invitación al programa. Básicamente, la soberanía alimentaria se trata de que los pueblos tengan el derecho a alimentos saludables y culturalmente apropiados, como establece el artículo 15 de la Declaración de los Derechos Campesinos. Alimentos producidos mediante métodos ecológicos y sostenibles, así como a definir su propio sistema alimentario y agrícola.
¿Qué implica que las personas puedan decidir cómo desean producir y consumir sus alimentos?
Esto implica que los derechos de uso y gestión de tierra, territorio, agua, semilla, ganado y biodiversidad estén en manos de todos aquellos que producimos alimentos.
Muchas gracias. Y en esa línea, quizás tú, Nuri, podrías proporcionarnos un breve resumen de cómo la Vía Campesina y sus aliados introdujeron este concepto en las instancias políticas internacionales a finales de los años 90.
Gracias por invitarnos a este programa. También instaría a referirse a la Declaración Nieleni de 2007, donde los movimientos sociales de todo el mundo desarrollaron y expandieron esa definición, alineando los principios de la soberanía alimentaria con el fortalecimiento de las economías rurales, el reconocimiento del papel de las mujeres campesinas en la producción de alimentos, la construcción de transparencia en el comercio, el fomento de la solidaridad y el internacionalismo. Pero volviendo a sus orígenes, la soberanía alimentaria no fue algo inventado por la Vía Campesina ni por ningún otro movimiento social. Todo lo que hicimos fue dar expresión a una práctica social en las comunidades campesinas e indígenas que llevaron a cabo durante miles de años en todo el mundo. Nos recuerda un tiempo en el que los alimentos se producían principalmente en una región para alimentar a las personas de esa misma región y sus alrededores. Y el excedente se comercializaba a cambio de otros bienes y servicios que le llamábamos trueque. La mayor parte de la producción era a pequeña escala, con patrones de cultivo diverso, acorde a las realidades geográficas y climáticas de cada territorio. Los métodos de producción no dañaban irreversiblemente al ambiente. Sin embargo, a medida que la industrialización se expandía y la globalización del comercio cobraba fuerza en los años 90, comenzó a surgir un nuevo tipo de agricultura, o se desarrolló mucho más la agricultura industrial, en la que los alimentos se producían en masa en tierras destinadas al monocultivo a expensas de la biodiversidad local, utilizando insumos químicos altamente dañinos, procesados en grandes fábricas y almacenados en instalaciones masivas de refrigeración. Los envíos internacionales se utilizaban como ahora para transportar alimentos de un extremo del mundo al otro y así sucesivamente. Este cambio en la forma en que producíamos y consumíamos alimentos tuvo impactos devastadores en el planeta, la biodiversidad, la salud de las personas y los medios de vida de millones de campesinos, tanto en el norte global como en el sur global, que no podían competir con las granjas industriales a gran escala. La Vía Campesina percibió el peligro en los años 90 de a dónde nos podía llevar esto. Las instancias de política internacional, así como de políticas nacionales, estaban más preocupadas por garantizar la seguridad alimentaria, pero realmente no intentaban comprender quién estaba produciendo esos alimentos, cómo se estaban produciendo y a qué costo para el planeta y las economías rurales. Así que la seguridad alimentaria como marco político se trataba únicamente de abordar el hambre sin cuestionar o desafiar fundamentalmente el modo de producción y cómo dañaba al planeta, así como a la salud y los medios de vida de las personas. Los alimentos no pueden ser una mercancía sino un derecho. Por eso la Vía Campesina introdujo el concepto de soberanía alimentaria en las instancias de formulación política, pues era y sigue siendo la manera como podemos defender los derechos de los productores de alimentos a pequeña escala y los derechos de las personas que la producen y que tienen en cuenta los principios de equidad social y justicia social. Estos elementos todos que nos llevan a superar las terribles prácticas del feudalismo, el racismo, el patriarcado que existían en el pasado y sigue existiendo.
Se me permiten agregar, hoy en día la humanidad se enfrenta a amenazas existenciales, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la destrucción del suelo, la contaminación del agua y el aire amenazan todos los ecosistemas en lo que depende de la supervivencia humana. Estas crisis ambientales están íntimamente relacionadas con el modelo de desarrollo capitalista, industrial, extractivista e imperialista construido desde el principio del siglo XIX mediante el uso de combustibles fósiles, carbón y posteriormente petróleo y gas. El aumento de los llamados desastres naturales, inundaciones, sequía, pandemia, incendios, plagas, tormentas y más, marca el fin de una era en la que gran parte de la humanidad decidió creer en la modernidad, un mundo en el que la ciencia y la tecnología serían la solución a los cambios naturales, unido a las grandes guerras desatadas, como es la actual guerra contra el pueblo palestino, las guerras que ocurren en el mundo entero, socavan los cambios climáticos, acaban con los territorios, con las tierras fértiles. Indudablemente, tantas bombas en el mundo coadyuvan a esta situación. En el contexto de las crisis ambientales actuales, nuestro proyecto campesino, la soberanía alimentaria, tiene la intención de demostrar su alcance completo. No se trata solo de la agricultura, se trata de los medios de subsistencia, se trata de afirmar que estos temas, alimentos, métodos de producción agrícola, distribución de tierra y agua, producción de semillas, derechos de los campesinos son políticos y deben discutirse de manera colectiva. La soberanía alimentaria está en el corazón de un proyecto para la sociedad que nos ayuda a superar las principales crisis de nuestro tiempo, climáticas, ambientales, energéticas, sociales, económicas, alimentarias, migratorias y geopolíticas.
En el contexto actual, varios gobiernos, grandes fundaciones e incluso algunas grandes corporaciones también hablan de resolver el hambre en el mundo a través de la agricultura sostenible y el uso de tecnologías de la nueva era. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Frente a las crisis ambientales y a los límites físicos de los recursos disponibles, las élites globales, sus multinacionales y el gran capital intenta salvar sus intereses y establecer su dominio afirmando que pueden proporcionar soluciones, entre comillas, a las crisis ambientales. Proponen tres caminos: miles de millones de dólares de inversión, nuevas tecnologías y la optimización del uso de recursos. Todas estas direcciones conducen inevitablemente a un aumento del acaparamiento de tierras y alimentos y son ataques directos a los pequeños productores. Por ejemplo, la afirmación de desarrollar agricultura inteligente, entre comillas, no solo es un agravio para todos los agricultores que han estado cultivando la tierra y produciendo alimentos saludables para la población durante generaciones, sino que también es una negación de la realidad y la efectividad de nuestros métodos de producción campesina. De hecho, la agricultura industrial y, en particular, las últimas invenciones de la agricultura digital nunca han llevado a un uso más eficiente de los recursos productivos. La eficiencia, entre comillas, radica en la productividad del trabajo, es decir, se necesita cada vez menos trabajadores para cultivar la misma área de tierra. Tanto es así que las empresas de tecnologías gigantes incluso han imaginado la agricultura sin agricultores. Pero el rendimiento por unidad de superficie, por litro de agua y por litro de combustible consumido siempre ha sido mayor en los modelos de producción campesina que en las monoculturas o la producción de ganado sin tierras.
En general, los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas que, según la propaganda capitalista, erradicarán el hambre, conducen a una mayor concentración de poder en manos de una minoría corporativa, mientras que el hambre mundial sigue extendiéndose.
Entonces, en la situación actual, ¿qué cosas importantes debemos cuidar para lograr la soberanía alimentaria?
Comenzaría con uno, el derecho a la tierra, el agua, las semillas y la defensa de los territorios contra el acaparamiento de las multinacionales. Dos, la regulación del mercado, el apoyo a las cooperativas genuinas y los mercados territoriales en cada territorio, con el fin de asegurar un ingreso digno para los productores de alimentos a pequeña y mediana escala, incluyendo a los trabajadores agrícolas, y precios asequibles para los trabajadores y los consumidores de alimentos. Tercero, el desarrollo de habilidades y conocimientos emancipadores como técnicas de agroecología campesina, con un enfoque de campesino a campesino. La promoción de tecnologías accesibles y adaptadas a las necesidades de los y las pequeños productores que requieran poca energía fósil o eléctrica. Cuarto, la defensa de los derechos de los campesinos y trabajadores agrícolas, especialmente la de los más vulnerables como los trabajadores migrantes y las mujeres. Quinto, revalorizar la solidaridad y la ayuda mutua, el trabajo campesino y artesanal, valores vinculados a la autonomía y a la vida comunitaria.
¿Agregarías algo más a esa línea, Arturo?
Las sugerencias pueden ser muchas, dependiendo de cada país, estado, región, etc., porque no hay una solución única para los diversos problemas que enfrentamos. Eso también es lo que es la soberanía alimentaria, que abraza la diversidad y las soluciones que funcionan en las comunidades locales. Con ella buscamos mejorar nuevas políticas públicas a nivel local y nacional, regulación del mercado, apoyo a la instalación y renovación generacional de los agricultores, servicios públicos en áreas rurales para una vida digna, reformas agrarias y defensa del uso comunitario para concentrar la apropiación de tierra en aquellos pueblos que así ocurre. En nuestra Cuba no tenemos esa situación.
La lucha por la soberanía alimentaria tiene casi 3 décadas. La Vía Campesina también ha cumplido 30 años desde su fundación. También se acerca su 8ª conferencia internacional en Bogotá. ¿Cuáles creen que serán los pasos cruciales de la Vía Campesina que debe dar en los próximos años?
Entre la fortaleza de la Vía Campesina también se encuentra nuestra capacidad para forjar alianzas sostenibles con otros sectores de la sociedad, especialmente con otras organizaciones de pequeños productores, como pescadores, organizaciones de pueblos indígenas, movimientos de mujeres, sindicatos de trabajadores de la agroindustria u otros sectores colectivos de personas que viven en barrios de clase trabajadora. Estas alianzas funcionan a nivel local y nacional, por supuesto, pero también a nivel internacional. Por ejemplo, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria es uno de esos espacios a nivel internacional. Entonces, construir alianzas en todo el mundo sería un paso crucial.
Quisiera agregar aquí que en el contexto de las crisis alimentarias, la evidente fortaleza de la agricultura campesina también puede representar oportunidades que no existían antes. Por ejemplo, la falta de disponibilidad y accesibilidad de fertilizantes químicos resalta la necesidad de apoyar la agroecología campesina y el uso de fertilizantes orgánicos o bioinsumos. De manera similar, la desestabilización del comercio internacional está llevando a algunos gobiernos del sur a reconsiderar la prioridad dada a las exportaciones agrícolas y a revisar las políticas agrícolas que respaldan la producción local de alimentos.
Estamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, cada organización nacional miembro de la Vía Campesina debe desarrollar su propia estrategia de acuerdo con sus contextos locales, y lo mismo se aplica a nivel regional. Los intercambios entre organizaciones miembros de la Vía Campesina contribuyen al desarrollo de tácticas y estrategias para fortalecer nuestro movimiento. La 8ª conferencia de la Vía Campesina es un momento importante para actualizar la estrategia de nuestro movimiento a nivel internacional.
En las crisis globales construimos soberanía alimentaria para asegurar un futuro a la humanidad.
Compartan este podcast y difúndanlo en sus medios locales y entre sus espacios colectivos. Para obtener más información, visiten viacampesina.org. No olviden seguirnos en las redes sociales también.